Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Hola, bienvenidos a este sexto episodio del podcast Diseñando Ando. Y bueno, pues si se están preguntando qué vamos a ver el día de hoy, pues muy sencillo. Estamos haciendo un cierre de nuestra primera temporada porque nos dimos cuenta que estamos manejando temas y tenemos la posibilidad de empezar a englobar la información que nosotros estamos mostrándoles a ustedes. Entonces, este capítulo va a ser una recapitulación, una especie como de recordar lo que vivimos, pero tenemos un tema muy particular. ¿Cómo estás, Ibis? ¿Cómo lo ves esta recapitulación?
Pues muy bien, Ari. Me da mucho gusto que tuvimos la oportunidad, antes que nada, presentarnos nosotros y que las personas que nos escuchan sepan quién eres tú, quién soy yo, qué hemos hecho, un poquito del proceso que hemos vivido como diseñadoras. Y además de tuvimos tres invitados increíbles que nos abrieron literal su corazón y que nos contaron algunas de sus experiencias, que más allá de los éxitos y las cosas increíbles que han hecho, como de cómo empezaron.
De hecho, esta recapitulación lo que queremos que la gente se quede y que tengan mucho énfasis es justo el cómo se empezaba, ¿no? Porque todos los diseñadores que ustedes han conocido, ya sea que tengan más reconocimiento, que tengan más fama o no, o que no los conozca simplemente porque no se ha dado la oportunidad de que se hagan virales, pero que su trabajo ha sido muy, muy enriquecedor, pues todos han empezado de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues me gustaría empezar con el elegir el ser diseñador sin saber que existía, ¿no? Eso fue algo que coincidió con al menos 4 de 5 que no sabían que existía en algún momento y que cayeron en algo que les llamaba la atención, pero no necesariamente tenían claro qué iban a hacer. Entonces, no fue una decisión de vocación, fue una decisión de como de gusto que los llevó en realidad a su vocación, lo cual fue muy curioso, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia y qué es lo que recuerdas?
Pues mira, aquí recuerdo mucho que Saúl nos contaba, ¿no? Que inclusive había entrado al área de biomédicas y que un buen día una profesora fue la que le dijo, ¿por qué no vas? Y él fue cuando se acercó a las oficinas. Inclusive a mí me pasó también. Yo estaba esperando a otro director de carrera para que me diera información de otra carrera y estaba desocupado el director de diseño industrial. Y dije, bueno, voy a enterarme de qué trata. Entonces, como esta parte, ¿no? De que nos vamos enterando e inclusive varía, al final somos diseñadores, en esta ocasión tuvimos diseñadores industriales, pero que ya nos podrán platicar, pero en general el diseño como tal, creo que tiene esta peculiaridad al ser una de las carreras más nuevas que tenemos en México, por decirlo así.
Sí, de hecho, como carrera tiene pocos años, relativamente pocos años en México, como desarrollo de muchas áreas y en otros países, pues sí tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Pero algo que yo veía como parte de este englobar la información que nos dieron nuestros invitados era justamente el hecho de que todos coincidimos, y en esa sí coincidimos todos, tanto ustedes como conmigo, que no sabíamos, aunque por ejemplo en mi caso yo sí sabía que existía diseño industrial, yo no sabía lo vasto que eran las áreas que tienen, ¿no? Y que ahorita nosotros lo que tocamos en esta primera temporada es cómo te enfocaste, cómo lo abordaste, cómo iniciaste, cómo saliste, cuál fue tu trayectoria, ¿no? Y aunque tenemos diferentes áreas entre nosotros, lo que había en común justamente era un poco el proceso. Pero el diseño industrial tiene muchísimas áreas que ha llevado justamente al pensar que en general el diseño no tiene apellido, que todos somos diseño, o sea, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, llámelo como sea. Al final terminamos haciendo una planeación de procesos que te permiten como ser muy similares uno de otro en pensamiento y que nos lleva justo a no tener un apellido en el diseño, ¿no? Entonces, no sé qué piensas al respecto de esto.
Pues mira, recuerdo de mis clases en algún momento y además de que retomé algunas lecturas, pero recuerdo mucho haber leído que cuando inicialmente empezó a llamarse o a llamársele a una persona diseñador, era mucho en la parte industrial para empezar y era mucho en la parte dirigido en la parte ingenieril. Y justo a
Sí.
lo mejor esta procedencia de que cuando tú nos contabas que se pensaba que era una carrera de hombres y como mucho más ingenieril, y con el tiempo esto ha ido cambiando, las mujeres han tenido mucho más introducción. Entonces, antes solo se le llamaba como diseñador. Y esta palabra es muy fuerte de mi perspectiva, porque algo también que me pareció muy interesante que nos contabas,
Cabo.
es cómo antes ya existían estas personas, a lo mejor, pero se las llamaban inventores, pensadores, o eran unas personas que hacían muchas cosas y dentro de estas muchas cosas, efectivamente, el rasgo en común es planear. Y eso me encanta porque seguimos planeando y básicamente lo que hace tan general y tan abierta nuestra ocupación es que somos planeadores y nos entrenan mentalmente para planear y bueno, básicamente en cualquier ámbito entra un planeador.
Claro, de hecho, lo que nos hace en común y lo que nos unifica es justamente el pensamiento de diseño, que aunque es una palabra de moda que muy poca gente en realidad entiende qué es o de dónde sale, pues es justo lo que nos unifica, ¿no? Y antes de pasar al siguiente, me gustaría un poco nada más cerrar con esta partecita. Justo lo que sucedía con el diseño, con los inicios incluso del diseño, es que el mundo nos cambió hace 20 años. El mundo no era como lo conocemos ahorita. Y nosotros dábamos el conocimiento del diseño o la práctica del diseño a cosas tangibles. Y en la actualidad el diseño industrial se enfoca a mucho intangible, ¿no? El diseño de servicios, el diseño estratégico, el diseño emocional, que finalmente pueden ser áreas o pueden ser nichos de desarrollo de un diseñador que nos ha llevado justamente a abrir tanto nuestro pensamiento, pero porque no hacemos cosas ya tangibles. Es más, incluso, como nos decía Sabo, y como nos decía Saúl, ¿para qué necesitamos más objetos? Necesitamos más cosas. Nuestra satisfacción de las necesidades ya viene en otro nivel también, ¿no? Entonces, un poquito esto creo que también surgió y vale la pena el poderlo aclarar. También lo que surge, que es algo curioso, es que en al menos estos primeros cinco personas que nos presentamos, terminamos emprendiendo. De una u otra manera, algunos más temprano que otros, pero terminamos emprendiendo.
Pues mira, aquí también hay un punto clave. Casi todos coincidimos de este miedo de cuando entras a la carrera de diseño. Primero, estás empezando a tener claro qué es diseño o a qué te estás metiendo. Y otra de las grandes preocupaciones, en especial de muchos de los papás, como fue en el caso de mi papá, era como de, ¿y de qué vas a vivir? Por esta parte o este sentido que tenía muy cercano con el arte. Entonces, pues bueno, ahorita la respuesta es a lo mejor no necesitas ir salir y buscar un trabajo. Tienes una opción de resolver problemas y poder resolver tu propio problema de trabajo y empezar a crear algo. Y este crear algo va a depender mucho, obviamente, de muchos factores, pero especialmente de tu personalidad.
Exactamente. Y de hecho aquí me gustaría que hiciéramos mucho hincapié con respecto a decirle a la gente que nos está escuchando que con esto no nos estamos refiriendo a que no hay trabajo de diseño, ¿no? Eso es un mito, sí hay trabajo. ¿Qué quieres decir? Oye, pero es que otras áreas tienen 20.000 trabajos, claro, y hay 80.000 personas que se dedican a esto, ¿no? En el área de diseño la verdad es que somos muy pocos y hay muchísimo trabajo. Sin embargo, lo que ha sucedido es que de manera, como lo comentabas ahorita, nuestra personalidad nos ha llevado a veces querer un poco más que solamente un trabajo de 9 a 6 en una industria, ¿no? Quieres más. Y cabe señalar que muchísimos diseñadores, no vamos a decir por supuesto que el 100%, pero muchísimos diseñadores trabajan en una empresa, trabajan en la industria, pero a la par tienen su propio estudio de diseño. Este sueño de tener nuestra marca personal o nuestro estudio de diseño siempre está ahí y siempre se trabaja. Y generalmente va a depender de las oportunidades, por supuesto, del tiempo que le dediques, pero que en todos los casos, si ese negocio, si esa marca personal, si ese estudio de diseño empieza a funcionar y empieza a crecer, obliga al diseñador a tomar una decisión, ¿no? A decir, me quedo en el trabajo y dejo mi negocio y que alguien más lo trabaje, o me enfoco en mi negocio y dejo el trabajo actual que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto nada más a modo de paréntesis, mi caso no fue ese. Yo tuve un par de proyectos, digamos, entre mis trabajos. Yo empecé en el área de presentación visual y visual merchandising, perdón, que es lo mismo, pero lo aclaro para que si lo quiere buscar alguien así lo pueden buscar. Yo empecé en el área de visual merchandising y posteriormente, que es un área muy bonita, pero que no creces mucho, al menos no en México, me salí a estudiar la maestría y yo empecé a trabajar en mi propio negocio de joyería, ¿no? Y ese fue un pequeño emprendimiento que me permitió conocer cómo hacer costos, cómo sacar producción, cómo venderle a un cliente, etcétera, ¿no? Pero que cuando yo me integré a otra área que en realidad nadie toma como un área de desarrollo, que es la docencia, tuve que dejar por decisión, tuve que dejar ese negocio. Entonces, en mi caso, después de más de 15 años de trabajar como diseñadora, pues más bien mi espinita era, no lo he hecho y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, fue un poco la personalidad la que me dice, ya no quiero trabajar en una empresa, quiero irme a la industria. Tu caso es diferente, Iris. ¿Cuál es tu caso y cómo puedes relacionarlo con nuestros invitados?
Pues mira, en mi caso, la verdad es que siempre estuve muy orientada como a los negocios, a proyectos y a como esta parte muy autónoma. En ocasiones sí me llegué a preguntar si tenía que empezar con un trabajo. Y también me han llegado muchas preguntas como de qué debería hacer primero, hacer una maestría y después trabajar, o empezar a trabajar y después empezar lo mío, o empezar lo mío. Y la verdad es que la respuesta lo tiene cada quien. Repito, hablamos de esto de personalidad. Hay personas, por ejemplo, me parece increíble, Sabo, en un principio decía, es que yo tengo seguro que quiero ser diseñador. Y quizá en el transcurso del tiempo se dio cuenta que no era un diseñador necesariamente de un objeto 3D, y con el tiempo se puede dando cuenta que es una estrategia. Y entonces esta parte de irnos enfocando, cada uno nos llega el tiempo, y algo lo único que sí es como de experimenten y dense la oportunidad de vivir la experiencia, la que les llame la atención. Llega un momento en el que dices, bueno, ¿sabes qué? Como te pasó, Ari, a lo mejor ya no quiero trabajar, quiero empezar a hacer otra cosa. Y, pues bueno, uno mismo lo sabe, uno mismo se va dando cuenta. En mi caso, la verdad es que circunstancialmente se dio la oportunidad de empezar con los muebles, pero hay un momento que sí me empecé a cuestionar esta parte de ¿para quién estoy haciendo muebles y en qué cantidades estoy haciendo muebles? Y es me veo 20 años haciendo esto. Entonces, sabía que quizá toda mi vida no quería seguir haciendo muebles, especialmente en el nicho comercial. Y es cuando te empiezas a cuestionar también como la parte de filosofía y principios personales. Y creo que eso con el tiempo te vas dando cuenta. Para algunos quizás prueba y error, y a algunos nos cuesta mucho dinero y tiempo, pero pues es parte. Y justo es la intención de este podcast, que escuchen que no hay un camino correcto o que solo hay uno o dos caminos, que cada quien va descubriendo su camino y que vamos a ir dejando esta huella para poder enseñarles. Y en la parte de emprendimiento, definitivamente es que creo que todos traemos esa chispita, porque al final de cuentas, quien emprende es una persona que quiere empezar algo o hacer una propuesta. Y creo que los diseñadores, de alguna u otra manera, siempre queremos proponer algo. Entonces, si estás muy contento en tu trabajo, qué padre, pero siempre recomendaría como que te des la oportunidad de hacer ese proyecto que traes por dentro, y a lo mejor no necesitas dejar tu trabajo, pero puedes hacer ese proyecto piloto, al menos de forma experimental.
Sí, de hecho, lo que decíamos, no es que no haya trabajo, pero tu personalidad un día te va a cuestionar lo que estás haciendo, ¿no? Siempre pasa, y la respuesta puede ser, me sigo en mi trabajo porque me encanta, o necesito un cambio, ¿no? Aquí nada más para recordar un poquitito de ti, es que yo recuerdo cuando empezábamos a platicar recién de cómo ibas hace ya varios años, de cómo empezabas, es el que tú seguías con el flow, ¿no? Tú ibas con esa idea de que se te presentaban un montón de oportunidades y las agarraste. Entonces, esto es algo que sí me gustaría dejarles a las personas. Generalmente el desarrollo de un diseñador no es suerte. La suerte se traduce justamente en saber reconocer las oportunidades y tomarlas. Y yo creo que eso es lo que tú has podido hacer desde que estabas en la carrera y luego con el desarrollo profesional que has tenido, y que precisamente te ha llevado a que no te respondas todavía a esa pregunta de ¿qué hago primero? Porque al final has hecho diseño, ¿no?
Sí, efectivamente. Y pues bueno, voy a pasar al tercer punto importante que me parece coincidimos la mayoría, o bueno, todos los invitados, 5 de 5, y que es el tema de costos. Justo en este emprendimiento, justo en este saco mi propuesta, saco mi proyecto, y es un
¿y cómo saco los costos?
Básicamente, ese creo que va a ser el coco, y es algo que seguramente la gente nos va a preguntar mucho, o que cuando lo empiecen a cuestionar o a vivir, se van a dar cuenta de qué implica el hacerlo, ¿no? Habrá mucha gente que diga, a mí no me lo enseñaron. Habrá mucha gente que diga, no, pues creo que sí me lo enseñaron, pero no lo aprendí. La realidad es que queremos decirles que en la mayoría de los casos es algo que tienes que padecer. Por alguna u otra razón, por cuestiones incluso de cultura, de país, es una situación que tú vas a tener que vivir, pero vívela, no la sufras. O sea, simplemente cuando digo padecer es, lo vas a pasar. Solamente hazlo, vas a perder, sí, nadie va a hacer costos y salir ganando en el principio, pero es parte de, es como casi casi tu novatada de ya soy diseñador y me tiene que costar en algún punto, ¿no? No te tiene que costar mucho, o sea, también hay que tener cuidado y piénsenlo, ¿no? Pero finalmente, sí quisiera dejarles como un poco en este punto es, nunca lo aprendes, digamos, nunca lo aprendes teórico, lo vas a aprender pasándolo.
Definitivamente. Yo siempre tengo esta analogía de que te pueden enseñar a nadar, puedes aprender toda la teoría de natación, puedes aprender toda la técnica, pero al día que te metas a la alberca, ese es el día que realmente sabes si sabes flotar o si sabes aguantar bucitos y llegar a la otra esquina. Y seguramente vas a tomar buches de agua, sí vas a tomar buches de agua, pero es parte de lo mismo de aprender a andar en bicicleta y que no te hayas caído una sola vez, es parte de. Entonces,
Exactamente.
no por eso significa que no haya formas de empezar a evitarlo. Siempre hay cursos, siempre hay forma de prepararte, pero también es bueno estar preparado a que en algún momento puedes fallar. Eso es por una parte como en cuestión numérica y práctica y racional. Pero siento que en el tema de costos y de emprendimiento, o simplemente, si no es emprender, pero simplemente vender una idea, inclusive venderte a ti mismo, implica muchas cuestiones de habilidades blandas, estas famosas soft skills. Entonces son estas habilidades que han desarrollado y que de alguna manera las personas que queremos vender un proyecto, vender una idea, tenemos que ir aprendiendo a lidiar de alguna u otra forma. Entonces eso también va a ser una tarea que seguramente todos nos llevamos.
Claro, pero aquí quisiera aclarar un poquito que no nos vayan a malentender de vas a darte estos topes una vez que salgas de la carrera. No, de hecho, ojalá pudieran hacerlo desde antes. Justamente eso es un poco lo que nos comentaba Saúl en su episodio, porque él empieza a experimentar el cobrar y claro que seguro le fue un poco mal en el momento, pero lo hizo durante la carrera, ¿no? Entonces, una diferencia que tienen las nuevas generaciones con, al menos mi caso, es que las tecnologías nos permiten empezar a visualizar tus ideas y tratar de venderlas, digamos, al principio y ver esta forma de cómo lo vas a implementar, ¿no? ¿Qué costos vas a sacar tanto de material y justo a la venta al público, ¿no? Si empiezan haciendo cualquier cosa en un corte láser y que empiecen a ver cómo se mueve, eso es suficiente para que justo empiecen a aprender a sacar costos, ¿no? Y que no se esperen a que todo se los dé en donde ustedes estén estudiando o de la forma en que lo estén estudiando, sino que en realidad lo experimenten en carne propia. Entonces, no vayan a pensar que esto se tiene que aprender una vez que te gradúas. No, no. Siempre se puede aprender antes, pero siempre va a ser en persona.
Sí, eso también lo confirmo, lo super apoyo. Algo que les recomendaría a los chicos que dicen, es que ya tengo un proyecto que me gustó mucho de la escuela, haz una pequeña serie de productos y vete a un bazar. Ese creo que es una muy, muy buena prueba. Y algo de que me gustaría mucho resaltar aquí es lo que nos platicaron los chicos de Barrote de Diseño, cómo fallaron una y otra vez, pero hoy se pueden reír de eso, pero lo más importante es que no se dieron por vencidos. Y que hoy, después de 4, 5, 6 años, materializaron, no solo es un tengo una colección de productos, tengo una tienda. Entonces, eso es esta parte de que no tuvieron que estudiar administración y lo han ido aprendiendo sobre la marcha. Que aquí también siempre está esta postura. Hay personas que dicen, yo quiero ser mucho más práctico y a lo mejor pueden y tienen la oportunidad y es como de voy a apoyarme de un administrador que se dedica a hacer esa cosa en cuestión de administración y yo me aviento a hacer mi chamba de diseñador. Entonces, siempre también hay opciones de buscar otras personas y empezar a hacer mancuernas con otras carreras que nos podemos sumar.
De hecho, eso sería como lo ideal, pero vale la pena que lo vayan pasando un poquito para que sepan también qué es lo que implica que la otra persona haga su trabajo,
Definitivamente.
¿no? Y bueno, ya antes de pasar al siguiente, pues nada más quedarnos un poquito con este tema de tenemos que tener tolerancia a la frustración, ¿no? De una u otra manera, en costos, en el proceso, en todo lo que tú quieras, te va a tocar darte topes y simplemente es parte de la vida. Pásalos y sigue, ¿no? Como el mantra que nos decía justamente Saúl. Y bueno, pues entonces esta parte del emprendedor, de algo que nosotros vimos en común como tema en nosotros, nos lleva justamente a platicarles un poco de qué es lo que queremos hacer con este podcast. Entonces me gustaría, Iris, que nos platicaras un poquito tu visión.
Pues mira, mucho de estos puntos que platicamos y que les recordamos de que se puede vivir siempre y cuando crean fielmente en el diseño, es esta parte de que salgamos de esta burbuja, de que solo los diseñadores que conozco, los más cercanos o los de mi escuela son los únicos que conozco y son los que hay en el mundo, sino es un, no, existen en Querétaro, en Pachuca, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Asia, y es cada vez está creciendo la comunidad del diseño. Es justo escuchar todas estas perspectivas, y no únicamente en el área de diseño industrial, sino como en todos estos demás apellidos que han surgido con el tiempo.
Sí, de hecho, algo que queremos platicarles un poquito hacia el final de este episodio es justamente que ahorita coincidió, porque de verdad se los platicamos así con toda honestidad, coincidió que las 5 primeras personas que quisimos entrevistar, entre ellas nosotras mismas para empezar este podcast y a los otros 3 colectivos que nos empezaron a acompañar, pues coincidieron que todos somos diseñadores industriales y que la trayectoria fue un poco similar. Sin embargo, en nuestros planes y ya confirmaciones tenemos muchas áreas que queremos mostrarles para que vean que el diseñador industrial no es solamente alguien que se dedica a producto o que se dedica a manufacturar en pequeña producción o en gran producción algunos elementos de la vida cotidiana, ¿no? Sino que en realidad tenemos a estas personas que están pensando en estrategia de diseño y cómo van guiando justamente el entorno actual en las diferentes partes, ¿no? Me encantaría que si se pudieran quedar algo en esta ocasión con lo que nosotros estamos diciendo, es que tengan la oportunidad de meterse a colectivos que no son de trabajo, sino de pensamiento alrededor del mundo. Las redes sociales y ahorita con la situación actual del mundo en donde te conectas desde tu casa a todo el mundo por una pantalla, háganlo. Vean a diferentes personas, platiquen con diferentes personas, que sea muy rico. Si tú sientes una barrera de idioma, platica con Latinoamérica, tienen grandes cosas que platicar, pero si no tienes una barrera de idioma, el inglés te abre todas las puertas del mundo.
Y bueno, un último mensaje que me gustaría darles, traten de ir a todas las exposiciones que puedan ir, a estos bazares inclusive, hay muchas personas que están haciendo proyectos increíbles. Y si tienen la oportunidad de viajar, salir a congresos, háganlo por favor. Como les comentaba, cuando tuve la oportunidad de irme de intercambio a Suecia, para mí fue un parteaguas, literal fue un antes y un después. Y no únicamente porque el día uno que yo me encontré con portafolios increíbles de diseñadores que eran mis compañeros, simplemente porque me abría todas las oportunidades que había, si había charlas, si había charlas, si había talleres, si había congresos, era tú ve, y a lo mejor estaba hablando con un diseñador, un arquitecto, un ingeniero de 20, 15, 25 años más que yo, pero sabía que podíamos intercambiar información y empezar a crear esta comunidad. A mí me pareció la cosa más enriquecedora. Vamos a tratar de invitar a algunos de ellos. Pero sobre todo lo que queremos es que conozcan que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y que no se comparen, no se trata de comparar, como bien nos dijo Sabo, se trata de conocer, escuchar y que cada uno vaya encontrando su propio camino y vaya encontrando su propia identidad.
Sí, de hecho coincido completamente contigo y una característica humana que nos obliga a sentir pertenencia a una familia, a una comunidad, esa es la misma que yo les invito a que hagan uso de ella y busquen su pertenencia en el grupo de diseño. Conozcan, la forma de conocer las áreas de diseño es experimentándolas o al menos platicando con alguien que ya la experimentó. Entonces, de alguna manera tienen muchísimo acceso a todo el mundo y el hecho de poder platicar con ellos te da una sensación de pertenencia que es en pocos lugares se puede ver y que la verdad en el área de diseño es muy rica. No, evidentemente nunca he estudiado otra carrera y no pertenezco a otra carrera, entonces, claro que solamente puedo decir por la mía, por la de diseño, pero me da la impresión que es una pertenencia muy extraordinaria la que se siente cuando puedes platicar y puedes concebir estas formas, colores, planeaciones, procesos que nosotros conocemos y darte cuenta que en el otro lado del mundo son iguales. y piensan lo mismo y pasamos exactamente por las mismas situaciones. Y sientes una empatía tan fuerte por los demás países que la verdad es que yo se las recomiendo y ojalá tengan la oportunidad de experimentarla.
Justo, Ari. Me encantó la forma en la que terminas. Solo me gustaría agregar o reforzar esta parte de empezar a crear una comunidad. Así como existen comunidades de doctores, comunidades de abogados, que empiece a haber más comunidades de diseño. Porque si ya bien la existe, nunca está de más tener más.
Por supuesto. Entonces, pues, la verdad es que llegamos al final de este episodio. Es un episodio que nuestra intención es recapitular un poco los temas de los que estuvimos hablando, cerrar un poquito la intención del por qué estamos haciendo este proyecto, por qué nos juntamos Iris y yo a hacer justamente este proyecto, y pues ojalá que les pueda abrir, pues al menos que tengan más preguntas. Si se quedan con más preguntas, la verdad es que sería maravilloso, porque tienen la posibilidad de justamente quitarse esas preguntas con mucha información que hay en el mundo, pero que si ustedes quieren platicar con nosotros, la verdad es que nos pueden encontrar fácilmente en internet y podemos, si no darles una respuesta, encaminarlos hacia quién les puede dar esa respuesta.
Fue un gusto y esperen los siguientes capítulos, que vamos a tener muchos invitados que tienen historias increíbles que contar.
Y el siguiente capítulo vamos a dejarlo también para introducir ahora la siguiente área, el siguiente tema del que vamos a buscar a todos nuestros invitados, que ya los tenemos confirmados. Entonces va a ser una sorpresa que esperamos que sea muy grata para ustedes y que les dé también pues mucha apertura y mucha información de qué otras cosas podemos hacer como diseñadores.
Esperamos que estos 5 primeros capítulos les hayan brindado, les hayan aportado, les hayan sumado de alguna forma. Los esperamos en el siguiente capítulo. Las frases más importantes.
La importancia de aprender de los maestros del oficio. En mi caso, de un carpintero.
Tu red de contactos es muy importante. Cuídalos.
Experimenta con los materiales. Es la única forma de comprender su esencia.
Sí sabes dibujar. La comunicación visual es inherente al ser humano.
El diseñador es multidisciplinario, con enfoque en resolución de problemas.
No te compares.
El papel aguanta todo lo que le quieras poner como idea, pero el reto es convertirlo en realidad.
Tener una tienda ha sido otro reto, pues es un proyecto completamente diferente a solo diseñar y producir nuestros productos.
Como diseñadores, debemos conocer nuestras fortalezas.
Todo llega, todo cambia, todo pasa.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.